Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado. ¿Cómo estás? 12 y 20, ahora estás genial. ¿Por qué? Porque hemos aparecido nosotros, así de sencillo. Ahora estás, pues, si no genial, un poco mejor, porque hemos llegado las chicas de Herrera en COPE más. Lourdes Martínez, Lidia Garrido, Teresa Fernández Almagro y la que suscribe, Ana Pastor. Bueno, pues en un día como hoy hemos estado toda la mañana y seguimos, de hecho, pendientes del aparatoso incendio que ha tenido lugar en la ciudad de los periodistas, en la planta 16, en la calle Ginzo de Limia, en el distrito de Fuencarral, El Pardo. Es en la zona del barrio del Pilar. El resultado es de un fallecido y dos heridos, todos ellos varones. Según el delegado de seguridad, Javier Barbero, los dos heridos graves se encuentran ya en el Hospital de la Paz, en la unidad de quedados de quemados, y uno de ellos incluso ha sido tratado de una parada cardiorrespiratoria. También dos bomberos han sufrido una pequeña intoxicación, una intoxicación leve, y es importante confirmar que el fuego está totalmente extinguido y que el edificio no ha sufrido daños estructurales. Escuchamos a Javier Barbero, delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid.
Los datos que tenemos es que, al parecer, da la impresión de que podía haber un síndrome de Diógenes en el piso. No está confirmado del todo, eso habrá que ir viendo.
Bueno, pues efectivamente parece ser que detrás de este hecho terrible puede haber alguna persona afectada por el síndrome de Diógenes. Ya te digo, estamos pendientes de la última hora, de esos dos heridos graves, por supuesto, y de saber quizá algo más de las causas que han generado este terrible incendio en una planta 16 de la ciudad de los periodistas en el barrio del Pilar. También te cuento que ayer Jesús Campos, que al que conocemos todos más por el Chule, compareció ayer ante el juez acusado del asesinato de este vecino en el pozo del tío Raimundo después de una pelea que hubo a causa de unos perros. Nos cuenta cómo fue esta sesión Ramón García Pellegrín.
Entró con mala cara en el juzgado, pero salió 10 minutos después con el rostro desencajado. Esposado y custodiado en todo momento por 3 agentes de la Guardia Civil, el Chule comparecía este miércoles ante la titular del juzgado de instrucción 32 de Madrid, Rosa María Freire. Jesús Campos, alias el Chule, se ratificaba en su versión inicial. Reconoce que mató a su vecino Paco Doctor de una cuchillada el 17 de marzo, pero asegura que lo hizo en legítima defensa. La jueza no creyó el argumento y ratificó la prisión provisional comunicada y sin fianza para el Chule, que en esta ocasión no estuvo acompañado por nadie de su familia. Los conflictivos visita. El Chule, que se entregaba a la policía la semana pasada, comparecía ante la jueza vestido con una sudadera y un pantalón de chándal.
Bueno, pues en cuanto podamos hablaremos con nuestra compañera Belén Ibáñez, que se ha desplazado hasta el barrio del Pilar para ver cómo continúa ese incendio que ya ha sido extinguido, pero bueno, cómo están los heridos y si hay declaraciones institucionales de cualquier tipo. Enseguida, cuando podamos, ella nos actualizará esta información, pero ahora vamos a actualizar la información deportiva con Arancha Rodríguez. ¿Qué tal, Arancha?
Pues traigo malas noticias, Ana.
Bueno,
malas noticias, malísimas noticias, para los equipos madrileños los partidos que se jugaron ayer.
Bueno, ya.
Perdió el Rayo Vallecano por 2-1 ante el Eibar, y eso que empezó ganando 1-0 y que parecía que, oye, mira, iba a poder luchar por la salvación. Y luego remató la noche negra para nuestros equipos el Real Madrid, que perdió contra el Valencia por 2-1. Así que la verdad que idéntico resultado, idéntica prácticamente situación.
¿Qué pues, les pasa a estos chicos?
Bueno, pues cosas que pasan.
¿Están
cuando
cansados?
Uno tiene una temporada negra, pues parece que todo le sale mal, ¿no? Y ese es el caso del Real Madrid, que la verdad que cuando mejor estaba jugando el Madrid, marcó el Valencia, se puso por delante, y luego el Real Madrid fue incapaz de marcar un gol, excepto en el minuto 92 que marcó Benzema para recortar diferencias. Esto supone que el Barcelona sigue siendo primero con 70 puntos, que segundo sigue siendo el Atlético con 62, y que el Real Madrid está con 57, es decir, a 13 del Barcelona y a 5 del Atlético, y que por detrás tiene al Getafe, que viene pisando fuerte, ya sabes, con 47 puntos. Pero es que el Getafe también le están pisando los talones equipos como el Valencia, que ayer ganó al Real Madrid, que tiene ya 46, está a un punto de los getafenses y que viene lanzado como una auténtica bala, porque, bueno, de hecho lleva sin perder 16 jornadas, ¿no? Con lo cual empezó muy mala temporada, pero luego ha ido remontando. Y al Rayo Vallecano, pues la verdad es que la cosa se le pone feita, ¿eh? Feita. Porque ahora mismo el Huesca es último, con 23 puntos, el Rayo es penúltimo, con 24 puntos, y luego está el Celta, que tiene 29. Y la salvación la marca ahora mismo el Villarreal, que tiene 30 puntos, es decir, 6 más que el Rayo Vallecano. Es decir, que el Rayo Vallecano necesita ganar 2 partidos más que sus rivales para seguir un año en primera. Complicado, difícil.
Pero puede pasar todo.
Hombre,
pasar.
Mientras hay vida, hay esperanza, que se suele decir,
fíjate,
¿no?
Fíjate lo que estaba leyendo, Arancha.
Dime.
El pionero. La vida de Jesús Gil en una serie de 4 capítulos.
Eso he visto, eso
¿qué
he visto?
¿Te parece?
Bueno, era un personaje que tendría gente que le gustara más, que le gustara menos, uh-huh. pero que desde luego lo dejaba indiferente. Era un personaje peculiar. En un mundo del fútbol en que ese tipo de presidentes ya se han extinguido, pero era un personaje peculiar que desde luego da para hacer una serie de su vida, seguramente, de su vida relacionada con la política, con el fútbol. La verdad que todos los que vivimos o empezamos con la información con Jesús Gil como presidente del Atlético de Madrid, bueno, pues seguramente que tenemos un montón de anécdotas que contar uh-huh. en las que está presente Gil, por sus formas también, que no era tan, a lo mejor, tan educado, ¿no? O sea, no quiero decir educado en el sentido de mala educación, sino que era mucho más...
Era muy cercano.
Directo, uh-huh. más campechano, uh-huh. no guardaba tanto las formas del protocolo, siempre estaba sí. disponible, le gustaba hablar, le gustaba dar entrevistas, decía las cosas sin pensarlas y a veces pues a sus jugadores no le gustaban tanto. Era un presidente de los de antes, que sí. que ahora no existen, pero bueno, para mí, como persona que le gusta el deporte, pues seguramente cuando estrene la serie intentaré verla, porque seguro que me va a gustar. Y además te cuento que
Cuéntame,
en este, que no se me olvide que juega el Leganés contra el Valladolid a las 8:30 en Butarque, y que luego también, además de fútbol, tenemos baloncesto. Real Madrid Alguiris, última jornada de la liga regular de la Euroliga.
¿Tú crees que está emergiendo o subiendo la afición por el baloncesto? Porque yo últimamente estoy viendo que los chavales de edades adolescentes cada vez más se ponen en el lado del baloncesto. No, es que abandonen el fútbol, ¿eh?
No sé si subo o no, pero por ejemplo, yo que jugaba baloncesto cuando era pequeñita y que siempre me ha gustado el baloncesto, creo que el baloncesto para la gente joven es más atractivo. Uh-huh. Y para los niños ni te cuento, porque un partido de fútbol a ciertas edades se hace un poco largo, cuando todavía no tienes ese sentido del espectáculo. O te tiene que gustar mucho el fútbol para un niño pequeño entretenerle 90 minutos en un partido de fútbol, por ejemplo, de los partidos de fútbol que acaban 0-0 o 1-0. Sin embargo, en los partidos de baloncesto siempre pasan cosas continuamente, porque hay una canasta, otra canasta.
Es muy rápido.
Es un ambiente distinto, y la verdad que yo, por mis experiencias cuando he llevado a niños al fútbol y cuando he llevado a niños al baloncesto, creo que lo han disfrutado más en el baloncesto, ¿no? Que han disfrutado más, que han vibrado más. Evidentemente no estoy hablando luego de finales de Champions o tal, cuando eres seguidor de un equipo o grandes acontecimientos, pero un partido normal de baloncesto, yo creo que emociona más o que atrae más o que divierte más a un niño que no tenga una marcada pasión, ¿no? por el fútbol. Y no sé, pues también son modas, ¿eh? Que es más fácil jugar porque es más fácil encontrar cinco para jugar contra cinco.
Sí, quizás una sensación, una canasta se puede hacer.
Exactamente.
Casi, ¿no? En cualquier lado.
Y sobre todo que es más fácil, o sea, puedes jugar cinco contra cinco, uh-huh. pero puedes jugar dos contra dos, puedes jugar con tres contra tres. Y en el fútbol, dos contra dos no puedes jugar. Entonces necesitas más gente y a lo mejor cuando estás con un grupo más reducido pues es más fácil jugar un partidito de
Bueno, era una impresión mía, sí, que no sé sí. si será certera o no lo es.
Lo que nos gusta es que veas que la gente hace deporte.
Sí, que hace deporte.
Cualquiera nos vale.
Bueno, pues muchas gracias, Arantxa
Rodríguez. A ti siempre. Pásatelo bien, ¿eh?
Igualmente.
Mañana vuelvo vale. con más noticias. Espero que buenas.
Venga.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Oye, ¿qué haces en el pasillo?
Ver la tele.
¿Pero por qué no la ves en el sofá?
Porque he oído que con un televisor grande tiene que haber 4 metros de distancia y el sofá está muy cerca.
Ah.
Oye, si pasas por el salón, súbeme el volumen.
Si fuera verdad todo lo que dicen de las teles grandes, Samsung no haría teles grandes. Televisores Samsung QLED. Ya puedes pasarte a la gran pulgada.
Ciudad del Automóvil de Leganés celebra su 15ª semana y para celebrarlo te invitamos del 4 al 6 de abril al mayor salón del automóvil de ocasión de la Comunidad de Madrid. Es tu ocasión para poder encontrar magníficos coches de kilómetro cero o el coche de dirección de tus sueños. A partir del 4 de abril a las 5 de la tarde, ven a Ciudad del Automóvil de Leganés y conduce tus sueños. Este año y como novedad estaremos en la calle Fernando Alonso.
Pues eso, que si te dicen que las teles grandes necesitan mucha distancia para verse bien, pues que no es verdad. Por eso Samsung hace televisores QLED de gran pulgada, que además de grandes, tienen resolución 8K.
Un empleo digno nos permite desarrollar un buen proyecto de vida. Por este motivo, creemos que una buena formación es fundamental para conseguir un trabajo justo y digno. En Cáritas Diocesana de Madrid, contamos con 4 centros de capacitación laboral en los que, el pasado año, 1.200 personas se formaron en los oficios con mejores posibilidades de empleo. Cáritas Madrid, comprometidos por un trabajo digno.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
12 y 32, aquí en Herrera en COPE más. Queremos saber cómo están las carreteras de la comunidad. Se lo preguntamos a Alfonso Martínez desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Alfonso?
Hola, ¿qué tal? A esta hora continuamos pendientes en la red de carreteras madrileñas de las 6, ya que como consecuencia de un accidente ya resuelto, aún quedan retenciones importantes a la altura de Aravaca en dirección La Coruña. Tengan mucho cuidado y mucha paciencia si van a intentar circular por esta vía. En lo que respecta al resto de la red de carreteras madrileñas, tanto en las rondas de circunvalación M40 y M50, como en el resto de accesos a Madrid de entrada y salida, se circula con normalidad. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico, una vez más, le seguimos insistiendo, respeten la distancia de seguridad y, por supuesto, los límites de velocidad.
Pues muchas gracias, Alfonso. Y Jesús Matsuki, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, nos cuenta cómo están las calles aquí en el centro de Madrid. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En general, bastante bien. La verdad es que la situación hasta ahora es muy tranquila. Los niveles de circulación son muy bajos. Estamos en el periodo de hora valle. Eso se refleja, obviamente, de manera muy positiva en el tráfico. Sí que tenemos que destacar a esta hora, están llevándose a cabo labores de mantenimiento en el paso inferior de la Plaza de Castilla. Luego, los conductores que circulen por el paseo de la Castellana en sentido Nudo Norte, atentos si van a tomar este paso inferior, ya que la circulación queda reducida a tan solo un carril.
Doce y 33, nos desplazamos hasta el lugar donde ha tenido esta mañana lugar, valga la redundancia, el incendio, el terrible incendio que se ha saldado con una víctima mortal y 2 heridos. Allí se encuentra Belén Ibáñez, nuestra compañera de los servicios informativos locales. ¿Qué tal, Belén? ¿Cuál es la última hora?
Hola, Ana. Bueno, pues lo que sabemos es ese balance de una persona fallecida y 2 personas más heridas. Podría tratarse, según nos cuentan los vecinos, de un padre y sus 2 hijos. El padre, dicen los vecinos, que era un periodista, que ya, bueno, pues a lo mejor había perdido un poco la cabeza, acumulaba gran cantidad de libros, gran cantidad de papeles. Tampoco dicen que se llevaban especialmente bien, incluso llegan a decir algunos que ha podido ser un incendio provocado. La zona es complicada porque la ciudad de los periodistas, para el que no lo conozca, está formada por torres altísimas, varias torres de 16 17 pisos. Esto ha sido en una planta número 16 y la verdad es que los bomberos han tenido muchas dificultades para entrar con el camión hasta la zona. De hecho, me contaban también algunos vecinos que han tenido que entrar andando, subir andando, porque no podían poner la autoescala. Estas zonas lo que tienen es que hay algunas que están gestionadas por los propios vecinos y en los coches pues hay limitación de entrada de coches. Otras no están gestionadas por los vecinos, no hay limitación de entrada de coches y eso impide, denuncian los vecinos, que entren los servicios de emergencia con lo peligroso que puede ser esto, porque ya te digo, no entraba la autoescala, no entraba el camión. También denuncian los vecinos que hay bastantes, bueno, me hablan de alguna que otra vivienda con síndrome de Diógenes, personas que acumulan gran cantidad de enseres, gran cantidad de basura, y eso pues tiene el riesgo que tiene, ya no solo por una cuestión de higiene, una cuestión de salubridad, de insectos, sino que puede ocurrir esto, un incendio que, en este caso, porque ha sido en una planta 16, llega a ser en una planta más baja y el problema está pues que suben las llamas hacia arriba y a ver cómo desalojas a todas estas personas, muchas de ellas ya personas mayores, que cómo las bajas si no puede entrar tampoco una escala de bomberos. Es de verdad un problema que habría que darle una vuelta o comentarlo al ayuntamiento para que desde luego el tema de las emergencias lo tenga mejor gestionado, porque ahora mismo, según dicen los vecinos, es una situación de mucho riesgo.
Belén, imagino que sigue cortada la calle Fermín Caballero, que es la que circunvala o la que rodea esta urbanización por una parte, y también Ginzo de Limia, que es donde está el portal 53, donde ha tenido lugar el incendio. O sea, pues, la zona estará complicada para el acceso.
Pues hasta ahora mismo estaba mucho más complicado porque había un cordón policial que no nos dejaba ni acceder ni siquiera a los periodistas. Ahora ese cordón poco a poco se va levantando, los camiones de bomberos también se van retirando, siguen de todas maneras alguna ambulancia, sigue todavía algún camión de bomberos todavía, siguen los vecinos desalojados, pero sí te puedo decir que el acceso está cortado, ya no está tan acordonado, ya no hay tanta presencia policial, pero sí hay una moto de una policía, de la policía municipal, que te impide el acceso. Bueno, pues porque todavía hay camiones, porque todavía están las emergencias situadas en la zona, pues supervisando. Hemos visto también a la policía científica, porque claro, al haber un fallecido tienen que ver exactamente qué es lo que ha ocurrido, si ese incendio es provocado, como apuntan algunos vecinos, o no, o qué es lo que ha ocurrido.
¿Hay vecinos que estén fuera del edificio esperando a que les dejen volver?
Hemos hablado con alguno de ellos, bueno, realmente he podido hablar con un familiar de uno de ellos, otros que eran de las torres colindantes. Bueno, ellos están aquí, están diciendo, bueno, pues contando lo que te estoy diciendo, que la situación, que ellos han empezado a oír las alarmas, porque hay una sirena, tienen un sistema de seguridad estas casas, que saltan las alarmas. Había algunos que estaban abajo, que no habían llegado a subir, estaban fuera, y ellos, una señora concretamente decía, ha sido yo la que llamé a los bomberos porque oí las sirenas, y decían que, bueno, que están a la espera, porque entre otras cosas tendrán que ventilar el edificio, y bueno, pues la sensación de desasosiego que te puede originar pues ver que tu casa o un piso de tu edificio pues está ardiendo y que están desalojando.
Pues muchísimas gracias, Belén Ibáñez, desde el barrio del Pilar, desde la ciudad de los periodistas, donde ha tenido lugar esta mañana ese incendio que se ha saldado con 3 víctimas, una de ellas mortal. Gracias, Belén.
A ti, Ana. Adiós.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Quirón Salud te ofrece tu espacio de salud en COPE más Madrid.
Ayer fue un día importante porque se celebraba en todo el mundo el Día de Concienciación de los Trastornos del Espectro Autista. Nosotros vamos a hablar con el doctor Daniel Martín Fernández Mayorales, que es neuropediatra del Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo, para que nos dé alguna pauta o nos informe algo más sobre este tipo de trastorno. ¿Qué tal? Buenos días, doctor.
Hola, buenos días.
¿Qué tal está?
Pues muy bien. Muy
está bien.
Bien.
Bueno, pues decíamos que ayer fue un día importante. Lo primero que quería preguntarle es, ¿qué son los trastornos del espectro autista?
Los trastornos del espectro autista es un grupo de trastornos que realmente no podemos hablar de que sea una enfermedad, sino que son muchos, probablemente cientos, pero que tienen unas características comunes, ¿no? Que involucran a un déficit o un problema en la comunicación, en las habilidades sociales y en la presencia de de problemas de que tengan estereotipias o que tengan también comportamientos ritualísticos de hacer siempre lo mismo, ¿no? Y cuando tienen esos tres síntomas o esos tres grupos de síntomas, se les cataloga dentro de este grupo.
Uh-huh. Pero ¿y cómo se diagnostican estos trastornos?
Pues podríamos hablar de que hay dos tipos de diagnóstico. Por un lado tendríamos el diagnóstico de manual, que sería, pues bueno, llegar a comprobar, ¿no?, que el paciente tiene estas tres características, y eso sirve sobre todo para ofrecer una serie de servicios, de tratamientos, etcétera. Y por otro lado tendríamos el no menos importante diagnóstico de causa, ¿no?, de qué es lo que le produce este problema, que habitualmente es genético, y hay que hacer una serie de pruebas médicas pues para determinar cuál es el problema que subyace a un TEA, ¿no?, un trastorno del espectro autista.
Por eso es tan importante estar pendientes de nuestros hijos y observarles muchísimo, 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 porque quizá podemos diagnosticarlo lo suficientemente temprano como para que se pueda tratar, porque se puede tratar este tipo de trastorno, ¿no?
Totalmente. Cualquier niño que con 18 meses no diga más que una o dos palabras, como mucho, tiene que ser evaluado por un neuropediatra, que es un poco el que yo creo que tiene también un psiquiatra infantil, ¿no?, que también esté, digamos, adiestrado para el diagnóstico y tratamiento de estos problemas, obviamente, ¿no? Cualquiera de los dos, si tiene experiencia. Y entonces hay que evaluarlo, porque puede ser que el diagnóstico médico o de causa etiológico a veces nos dé un tratamiento que nos pueda servir, ¿no? Y también, por otro lado, porque sea cual sea la causa, el tratamiento precoz sobre la comunicación y sobre la conducta por especialistas, ¿no?, normalmente psicólogos también adiestrados en este asunto, pero también terapeutas ocupacionales, logopedas, etcétera, va a hacer que el niño vaya mucho mejor. Entonces es muy importante, incluso aunque no tengamos el diagnóstico, o sea, incluso que el diagnóstico no sea seguro, empezar con el tratamiento, porque a veces que puede haber dudas, ¿no?, cuando son chiquititos, sobre si es un autismo o es un trastorno del lenguaje, que no llega a cumplir todos los criterios. Pero es indiferente, hay que tratarlo pronto, aunque luego el diagnóstico venga más tarde. Por eso que hacemos las pruebas, ¿no? Imagino, sí, usted.
¿Y doctor, hay medicación para ello?
O sea, medicación depende de la causa, ¿no? Por ejemplo, hace poco, pues, en Quirosalud, diagnosticamos un paciente que tenía un déficit de creatina que producía estos síntomas y además acompañaba de un cuadro epiléptico. Bueno, pues ese, el tratamiento es la creatina. O sea, que en algunos casos puede tener un tratamiento de causa, como había dicho antes. Sin embargo, podríamos decir que un 80% no tiene un diagnóstico, o sea, no tiene un tratamiento directo, ¿no?, como podría ser este caso. Pero bueno, al que le toca estar en esa minoría, pues lo tiene. Y lo que son medicaciones que sean para los síntomas del TEA, no hay, pero hay veces que estos niños o son muy hiperactivos o digamos que tienen problemas de comportamiento que hace que el logopeda no pueda hacerse con ellos. Entonces ahí a veces hay que poner algún tratamiento para que el chaval esté mejor y aprenda más y aprenda a comunicarse mejor.
Claro, doctor, porque a lo mejor pueden solaparse varios tipos de trastornos a la vez y puede eso desfavorecer el diagnóstico correcto.
Totalmente. Y el tratamiento, si tienes un paciente que aparte de un TEA pues tiene mucha hiperactividad, si no lo calmas, los servicios que le ofrecen no van a ser tan efectivos. Entonces es importante tratarlo adecuadamente, con algo sensato, lógico y normal para que el paciente vaya mejor.
¿Y los trastornos del espectro autista afectan a algún perfil concreto de población?
En general, son un tanto más frecuentes ahora. Se viene diciendo que es porque los padres también somos más mayores cuando vamos teniendo hijos y eso puede afectar, digamos, a la genética del óvulo, del espermatozoide, pero afecta a cualquier raza, a cualquier país. No creo que haya un perfil de paciente en especial que sea más candidato.
Quizá también a lo mejor sea porque, como bien dice, estamos mucho más también pendientes ahora de nuestros hijos que quizá lo estaban nuestros padres o los abuelos de nuestros padres. En otras generaciones no analizaban tanto el comportamiento de los niños.
Sí, totalmente, pero eso en los estudios justifica una parte, pero no todo el porcentaje de aumento. Uh-huh. O sea, una parte es por lo que dice, por la que hay más, digamos, laxitud en el diagnóstico, que eso es importante tras el cambio de manual, el manual DSM, que es el que más se usa, que es un manual de enfermedades diagnósticas. Y por otro lado también el tema de la calidad de la genética también influye, porque tengan en cuenta que como el 90% de la causa de estos trastornos son causas genéticas y conocemos más de 2.000 ya, o sea, solo hay una causa de TEA, hay muchas causas y cada una de ellas contribuye muy poco al porcentaje, pero la mayoría son genéticas.
Bueno, pues muchísimas gracias por estos datos, por esta información relacionada con los trastornos del espectro autista. Nos ha informado, nos ha contado lo que hay desde el punto de vista médico-sanitario el doctor Daniel Martín Fernández Mayorales, que es neuropediatra del complejo hospitalario Ruber Juan Bravo. Que tenga buen día, doctor.
Pues muchísimas gracias.
Quirón Salud. La salud persona a persona.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Por fin llega el fin de semana y de repente llega la pregunta de cada viernes.
Mamá, papá, ¿hacemos algo divertido?
Tranquilos, el 5 y 6 de abril llegan los Family Days a Toyota Motor Arjona y así probamos el nuevo Toyota Corolla Hybrid y además el sábado 6 está dedicado a nuestros pequeños que se divertirán con juegos y sorpresas.
Te esperamos en Toyota Motor Arjona en nuestras instalaciones de Alcalá de Henares, en Avenida Juan Carlos I, número 20.
Atención, en Fuenlabrada los colchones son muy caros. Por fin llega Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Factory Colchón ya abierto. En Fuenlabrada, Polígono Industrial El Palomo, calle Constitución 111. En Factory Colchón más barato si te lo regalan.
Ciudad del Automóvil de Leganés celebra su 15ª semana y para celebrarlo te invitamos del 4 al 6 de abril al mayor salón del automóvil de ocasión de la Comunidad de Madrid. Es tu ocasión para poder encontrar magníficos coches de kilómetro cero o el coche de dirección de tus sueños. A partir del 4 de abril a las 5 de la tarde, ven a Ciudad del Automóvil de Leganés y conduce tus sueños. Este año y como novedad estaremos en la calle Fernando Alonso.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás. Si te esperé toda una vida, aún puedo un poco más.
12 y 46, sigues con nosotros aquí en Herrera, en COPE más. 47, 48, 49. Ya están todos, ¿eh? Ya están los 49 vocales, porque los acabo de contar, que han aceptado un super reto. El reto de estar pendiente de lo que ocurre en nuestra ciudad, en nuestros distritos. Todos ellos forman el Observatorio de la Ciudad. Y hemos invitado a dos de esas 49 personas aquí para que nos cuenten un poco más sobre esta figura nueva que, bueno, acaba de nacer y para que nos cuenten cuál es su misión concreta. Nos acompaña Miguel Fraile. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
Hola, bien, encantado.
¿Estás con susto?
Un poquito.
¿Susto de la radio o susto de ser un observador?
Más susto de la radio.
Más susto. Bueno, pues eso no te de, que no te dé miedo. Esto es súper fácil. Y también está con nosotros Cristina Caballero. ¿Qué tal, Cristina?
Sí, pues muy bien.
Son dos ejemplos. ¿Puedo decir las edades?
Sí. ¿Sí? Sí.
Miguel tiene 62 años y Cristina 20.
Sí.
Cristina está o vive o forma parte de la zona de Carabanchel y Miguel Fraile de lo que es el Puente de Vallecas. ¿Qué tal esa primera reunión que tuvo lugar este sábado?
Pues nada, pues muy bien. La verdad que yo fui un poco asustada, básicamente, porque no sabía lo que me iba a encontrar, si la gente va a ir pues formada o no. Y nada, llegamos y fue un poco el día de presentación, de pues eso, presentarnos temas del ayuntamiento, cómo es el ayuntamiento, temas de hacienda, números, todo un poco de sopetón. Pero bueno, poco a poco.
¿Entrasteis en el ayuntamiento? En algunas. Sí. Eso ya, solo por eso ya merece la pena formar sí. parte de este grupo, ¿no?
Estuvimos al principio en el pleno. Y nada, y fue pues eso, básicamente presentación, estuvo la alcaldesa y nada, pues eso, pues nos dieron las gracias por estar y nada. Y luego ya de ahí pasamos al patio exterior para, pues eso, para presentarnos temas pues de hacienda, números, cómo funciona el ayuntamiento.
Poneos al lío ya.
Ya, sí.
Os remangasteis todos y dijisteis, venga,
sí,
ya
poquillo.
Estamos. Deja de ser una broma y ahora hay que
sí, sí,
participar.
Exactamente.
Miguel, ¿cómo te liaron para esto? ¿Cómo fue? ¿Fue por sorteo?
Sí, fue por sorteo. Enviaron una serie de cartas a una serie de domicilios y nos apuntamos voluntariamente las personas que quisimos. Y luego la elección fue mediante dos sorteos. Hicieron un primer sorteo y luego de ese sorteo hicieron el segundo, que es donde salimos los
elegidos. ¿Y por qué crees que ha salido?
Pues no lo sé, cuestión de suerte.
Cuestión de suerte. ¿Y por qué te presentabas?
Yo ya había participado en Madrid Decide, en alguna de las propuestas del ayuntamiento, y me pareció muy interesante el tema de que de vez en cuando a los contribuyentes o a los ciudadanos de a pie se nos diese un poquito
de cancha ¿no?
en el tema, y de poder decidir algo nosotros también, que no solo fuesen los políticos.
Está bien, ¿no? Porque es participar las personas a las que van dirigidas todas las funciones y los métodos y los presupuestos que llegan a un fin, que son los ciudadanos. Cristina, ¿y tú por qué te presentaste? ¿Te presentaste a esto igual que...?
Bueno, más o menos. A mí me llegó un día la carta a mi casa y, claro, yo lo dejé ahí apartado porque yo nunca me he presentado a cosas de estas. Y nada, pues yo no me planteé el presentar, bueno, el decir que sí, hasta la misma semana, que ya hablándolo con mi madre dije, bueno, pues a ver, que si quieres cambiar algo o quieres, pues a lo mejor primero para cambiarlo tendrás que enterarte y que conocer, ¿no? Entonces pues dije, venga, vale, pues me lanzo, también pensando que claro, como había otro sorteo, no me iba a tocar, pero sí me tocó también.
O sea, que tú así dabas que... por hecho que no ibas a entrar en
no,
el bombo.
No, yo no, si es que era muchísima gente.
¿Qué estudias tú, Cristina?
Educación infantil.
Bueno, pues muy bien esto, para aplicarlo,
sí,
¿no?
También fue una de las cosas que tuve en cuenta.
¿Y qué tenéis que hacer las 49 personas que formáis parte de este observatorio?
Pues básicamente las propuestas que elaboramos nosotros, los ciudadanos, al fin y al cabo, pasan primero por una primera fase y somos nosotros los que decidimos si sí o no pasan a la siguiente fase.
Pero vosotros proponéis las cosas, o sea, cada uno es de un distrito, ¿se reparten los ciudadanos un poco por distritos?
Hay, claro, o sea, básicamente, o sea, cada uno es de su padre y su madre, por así decirlo, cada uno es de un distrito diferente. Y luego nos reunimos en mesas pequeñas para hablar de la propuesta que toca y demás. Y esas propuestas son propuestas que han hecho los ciudadanos y que también nosotros podemos proponer, porque también somos ciudadanos.
Claro.
Y eso.
Y vosotros, ¿es una mesa abierta en la que se debaten los pros y los contras de cada una de las propuestas?
Sí, es una mesa abierta en la cual se nos da una propuesta que se ha hecho anteriormente a través de Madrid Decide, y a esa propuesta es la que nosotros pues valoramos si decidimos que esa propuesta vaya a la segunda fase, o sea, al pleno del ayuntamiento o no, para que esa propuesta se pueda realizar.
¿Y cuánto trabajo os genera esto? Es decir, ¿cuántos días o cuántas horas tenéis que dedicar de vuestro tiempo a esta función nueva?
De momento no sabemos, porque como ha dicho Cristina antes, lo primero que hicimos, lo único que hemos hecho el sábado pasado, ha sido prácticamente enterarnos un poco del funcionamiento del ayuntamiento. Entonces, en cuanto se nos haga la siguiente propuesta, parece ser que el método va a ser que nosotros hagamos una serie de preguntas para obtener esa información y luego con esa información debatir si la propuesta es realizable o no. Pero lo que no sabemos en principio todavía es cuánto tiempo nos va a llevar a cada uno.
Bueno, esto es una primera toma de contacto. Supimos que se ponía en marcha este observatorio a través directamente de José Manuel Soto, cuando hablamos con él. Quisimos luego invitar a algunas de las personas que forman parte de este primer grupo. Y, por supuesto, como eso es algo que acaba de comenzar y estáis un poco en pañales, por decirlo de alguna manera, os invitaremos o querremos que vengáis dentro de, no sé, un mes, dos meses, a ver cuál ha sido el trabajo en estas semanas, cómo vais, si os pesa mucho esa carga de la decisión de los ciudadanos de Madrid, Miguel. Si puedes dormir igual de bien que antes.
Hombre, dormir sí, pero yo creo que nos va a pesar un poco, porque al final tomar una decisión por un montón de gente... Pues al final
es una
pesa.
Responsabilidad.
Sí.
Pero está muy bien eso, ¿eh? Sois pioneros, tenéis que estar contentos porque habéis sido pioneros.
Sí, la verdad es que sí. A ver, también es complicado, ¿no? Porque el tomar una decisión, decidir si sí o si no sale una propuesta de un ciudadano, pues hombre, tiene su responsabilidad. Pero bueno, también para eso está el que nos informen y por eso el primer día nos llegaron de sopetón con toda la información necesaria. Y luego aparte que en todo momento nos han dicho si necesitáis ideas de cualquier tema, nos lo comentáis, de cualquier cosa. O sea,
se están allanando el terreno, me he confundido. He llamado antes a Pablo Soto, José Manuel.
Ya, me he cambiado
el nombre, sí. No pasa nada. Bueno, y fíjate que además ha venido aquí al programa y nos encanta además que nos visite. Pero bueno, Pablo Soto. Bueno, pues lo dicho, ¿eh? Quedamos otro día, vosotros a lo vuestro, sed consecuentes con lo que pensáis, sois personas razonables, estoy segura de ello, si no, no estaríais a lo que vais a estar en estas semanas, y que os vaya bien, y que allanéis bien el terreno a los próximos que vengan.
Eso es.
Seguimos en contacto. Miguel, ¿eh? Que no me enteré yo que acaba con el sueño esta responsabilidad.
No creo.
Y tú, Cristina, no dejes de estudiar, ¿eh?
No, yo
ahora no.
No
hay excusas. Tú a lo tuyo también, y luego en tus ratos libres a esto.
Exactamente.
Pues gracias a los dos, a Cristina Caballero y a Miguel Fraile, dos de las 49 personas que componen el Observatorio de la Ciudad de Madrid.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré un grito al cielo.
Es que en la vida tenemos que asumir un montón de responsabilidades, como nos estaban contando estas personas que forman parte del Observatorio de la Ciudad, pero hay responsabilidades propias que tenemos cada uno de nosotros, que es, por ejemplo, el hecho de cuando queremos adquirir una vivienda y de repente nos sumergimos en una hipoteca. Eso sí que es responsabilidad. Eso sí que puede quitarnos a lo mejor el sueño. Puede que ser que sí o puede que ser que no. Eduardo Triviño es socio fundador de Triviño Abogados. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Le quita el sueño a muchas personas, sobre todo los problemas que les generan las firmas de las hipotecas cuando están mal los contratos, por ejemplo.
Sí. Bueno, sobre todo lo que nos están a lo que están acudiendo nuestros oyentes es en materia de derecho bancario, ¿eh? Y hay una novedad en este punto, que es sobre todo una serie de productos bancarios en los que se han visto afectados y en los que han perdido la totalidad de sus ahorros. El día 7 de junio del 2017, una importante entidad bancaria fue intervenida y comprada por otro por el importe de un euro. Este hecho ha perjudicado a miles de bonistas y de accionistas al convertir el valor de sus títulos en cero. La instrucción del asunto penal, que se sigue ante el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, va ofreciendo novedades. Uh-huh. Y recientemente, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha mostrado dudas acerca de la exactitud de las cuentas del banco adquirido por un euro correspondiente al ejercicio 2016, ya que a juicio de este organismo de control, las cuentas podrían no reflejar la verdadera situación económica de la entidad.
¿Puede reclamar todo el mundo, Eduardo?
Bueno, pueden reclamar dos tipos de afectados. Puede reclamar cualquier persona, sea física o jurídica, pero siempre que tenga la condición de minorista. Lo que estamos diciendo en este programa es sobre todo para personas, para afectados, para clientes minoristas. Entonces, hay un grupo primero al que pertenecen los que adquirieron acciones en la ampliación de capital del año 2016, obligaciones subordinadas del año 2011, con vencimiento en el año 2021, por falta de información en el momento de adquisición, y bonos convertibles del 2009, canjeados en el 2011, y los convertibles en acciones del año 2015. Esto es por nulidad del contrato. En los tres casos, las vías posibles para la reclamación se basan en la nulidad por vicio del consentimiento debido a la falta de información en el momento de la compra. Uh-huh. En este caso, estos pueden recuperar los intereses acudiendo a la vía judicial. Estaría un segundo grupo, y esta es la principal novedad de nuestra exposición, que son aquellos propietarios de acciones adquiridas con anterioridad a la ampliación de capital del año 2016, pero que se mantuvieron en cartera con posterioridad a dicha ampliación. En este último supuesto, cabe reclamar una indemnización de daños y perjuicios y nos vamos a personar como perjudicados en el correspondiente proceso penal.
Bueno, pues cuéntanos, ya para despedirnos, ¿cuáles son las condiciones que ofrecéis a todos estos afectados?
Bueno, las condiciones que ofrece nuestro despacho yo creo que son inmejorables. El estudio y las consultas previas son totalmente gratuitos. Si el afectado considera llevar a cabo finalmente la reclamación, solo en el caso de que obtengamos una resolución favorable y el cliente haya recuperado una cantidad de sus ahorros perdidos, el despacho va a cobrar el 10% de la cantidad que recuperen más el IVA.
Pues vamos a dar, Eduardo, un teléfono 992-02-22, 992-02-22. Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Ana.
Vamos a ver cómo está la actualidad informativa.
Dejas que me enfade como un niño. Sabes que no voy.